Posteriormente, pasamos a la presentación denominada La perspectiva de la política social frente a los riesgos y nuevos desafíos de la protección social, que está a cargo de Leonardo Pinzón, especialista de protección social y salud del Banco Interamericano de Salud. Recibámosle con un fortísimo aplauso.
La presentación se basa un poco en los nuevos retos y los nuevos desafíos que tienen los diferentes sistemas de protección social para tener mayor inclusión, mayor productividad y mayor interrelación con los sectores claves para que poblaciones enteras salgan de la condición de pobreza y pobreza extrema. En ese sentido, vamos a arrancar con las buenas noticias. Aquí están datos de la CEPAL y del Banco Mundial que nos dicen que efectivamente nuestros países han hecho un importante esfuerzo por reducir la pobreza y también cerrar la brecha y las inequidades que existen. Vemos que en 1996 la pobreza en promedio en la región se ubicaba en el 20, más allá del 25%, y vemos que ahora se ha disminuido a un poco menos de 15%. Entonces, esas son buenas noticias de no solamente el crecimiento económico de nuestros países, sino también de la inclusión. Sin embargo, como vemos, persisten en América Latina en el 2012 97 millones de pobres extremos, 77 millones de pobres moderados y 207 millones de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía hay mucha población que puede caer debido a choques externos y choques propios de la economía o del sistema productivo, volver a caer en pobreza. Entonces, ustedes se fijan aquí en el año 2009, está una población de personas vulnerables, estos son datos del Perú, y vemos que antes el 22% era vulnerable, pero después ahora en el 2011, cerca del 12%, una franja de vulnerables volvió a caer en pobreza. Un 12% volvió a caer en pobreza, es decir, esta gráfica simplemente quiere decir que vamos por buen camino, pero todavía existen retos en relación a un segmento de la población que está en condiciones de vulnerabilidad y puede caer en pobreza. Obviamente también hemos tenido, y ustedes lo han registrado en sus diferentes países, y Panamá también ha registrado avances en educación y salud. Vemos que la cobertura en primaria se ubica por encima del 80%, la asistencia también en secundaria, un poco más allá del 50% promedio en la región. Sin embargo, permanecen brechas, y en esas brechas quiero que nos concentremos en los siguientes minutos. Como ustedes saben, la mayoría de pobres o vulnerables viven en las ciudades, sin embargo, la pobreza es mucho más severa en áreas rurales. Y Panamá es un ejemplo de eso, muchos países de nuestra región también, donde, aunque en términos de absolutos de población estén mayormente ubicados en zonas rurales, pero es mucho más severa en áreas rurales. Y algo también que nos da mucho a reflexionar es que la pobreza está caracterizada por afectar en mayor medida a los menores de 5 años. Aquí ustedes ven que a los 6 años, el cuartil más pobre de la población en Ecuador y Colombia estaban 1 y 1 año y medio retrasados respecto a cuartil de mayores ingresos. Lo mismo en Nicaragua y en Perú, cerca de 2 años, 2 años y medio. Esa población menor de 6 años es mucho más vulnerable que otros segmentos de la población en estar en una situación de pobreza y vulnerabilidad. Aquí simplemente un dato para decirles que precisamente ese cuartil más pobre de la población identifica y asocia palabras e imágenes en menor medida que aquella población que están en el cuartil de ingresos más ricos, ¿no? Entonces es un ejemplo para decir que hay que hacer mucho esfuerzo en los primeros años de educación para que todos veamos esta misma gráfica y podamos asociar imágenes a las palabras de la misma forma que lo hacen los diferentes segmentos de la población. En la escuela, el desempeño en la región es pobre respecto a los estándares internacionales. Aquí se compara a Uruguay con algunos países de Asia, en donde el desempeño de la prueba de matemáticas presenta un rezago respecto a estos países asiáticos. Y hay otros grupos, siguiendo un poco con el ciclo de vida, hay otros grupos que están expuestos también a fuentes de vulnerabilidad que van más allá de la pobreza. Nos ubicamos en la población joven, cerca del 30% de jóvenes en América Latina están expuestos a factores de riesgo, ¿no? Y son factores de riesgo que van más allá de los temas propios de pobreza. También tenemos a una cierta población que tiene vulnerabilidad por dependencia. El Ministerio de Desarrollo Social en Panamá lo conoce muy bien, por eso de alguna forma el programa Antiguardián trata de atender un poco esta población. También el envejecimiento de la población. Sabemos que los países de América Latina y el Caribe están en un proceso de transición demográfica, no solo una transición epidemiológica, sino también demográfica. Entonces tenemos un claro envejecimiento de la población y también un número importante de personas con discapacidad. Y esas personas con discapacidad, muchas de ellas no han sido aún capturadas en el sistema, no se les ha hecho los exámenes necesarios para determinar el nivel de discapacidad que puede tener. Y obviamente, no solamente al ver estos fenómenos por los diferentes ciclos de vida, sino también un tema muy importante en términos de productividad. Entre el 1960 y el 2005, la productividad de los factores creció el doble en Asia que en América Latina. Y adicionalmente, los bajos niveles de productividad son críticos para la política social porque determinan de alguna forma los niveles de los salarios y por tanto es una pieza clave en la sostenibilidad de largo plazo de las políticas sociales. Entonces sabemos que hay una interrelación entre las políticas productivas de un país, el crecimiento productivo de un país y la reducción sostenida de la pobreza. Con base en esto, con estos retos en los que nos enfrentamos, vamos a ver un poco las estrategias que estamos trabajando en algunos países de la región. Muchos de ustedes estamos trabajando conjuntamente casi a diario en tratar de poder enfrentar estos retos y ahora quiero que nos concentráramos un poco en esto. Entonces, primero, la estrategia que estamos tratando de impulsar se centra en el ciclo de vida de las personas, ¿no? Vimos un poco que los riesgos son diferentes a lo largo del ciclo de vida y ahora que se quiere construir capital humano teniendo en cuenta esos ciclos de vida. Segundo, que se facilite la inserción de los trabajadores a la vida productiva. Eso es muy importante, teniendo en cuenta esta relación que existe entre productividad y sostenibilidad a largo plazo para la reducción de la pobreza. Y que los hogares aprendan a manejar los riesgos. Eso es muy importante, que se identifiquen los riesgos, que se manejen los riesgos y aquellos riesgos derivados de la vejez, de la enfermedad, de la dependencia, del empleo y de la indigencia. Y que también todos los hogares puedan tener un nivel aceptable de consumo y que sean a su vez, que tengan acceso oportuno a los servicios de salud, educación y nutrición. Para esta misión de las estrategias, esos retos los podemos tratar de resumir en 7 áreas prioritarias de intervención. 1, invertir en la primera infancia, ¿no? Panamá ha hecho avances importantes en crear una política de Estado con la primera infancia. La política de primera infancia se ha institucionalizado en el Ministerio de Desarrollo Social y muchos países de la región se han enfocado en eso. Colombia con de cero a siempre, creciendo chilenos contigo en los años anteriores, entonces tratando de invertir en la primera infancia, mejorar la calidad de la educación. Muchos países han alcanzado cobertura, Panamá ha alcanzado una buena cobertura en sus niveles de educación primaria, y ahora está empezando a focalizarse también en mejorar los estándares de calidad, mejorar los currículos, mejorar los protocolos de educación. Enfrentar la situación de la juventud en riesgo, de la juventud, la región todavía conoce poco, y en eso, me voy a referir más adelante. También mejorar el funcionamiento de los mercados laborales, ¿no? Y eso es muy importante, el trabajo que está haciendo el Ministerio de Trabajo. Ampliar la cobertura de la seguridad social también, ¿no? Y la sostenibilidad de los sistemas pensionales. Hacer frente también a la pobreza estructural, que es parte de los retos que tiene actualmente el Ministerio de Desarrollo Social. Y, como lo indicaba muy bien el ministro, fomentar la inclusión social. Entonces, esa es la séptima área en la cual se han enfocado los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe. Entonces, en la primera línea, una primera línea importante que trata estas áreas de intervención son los programas redistributivos eficientes. Y sabemos que en América Latina hay muchos de estos programas. Son los programas de transferencias monetarias condicionadas, que son programas redistributivos que permiten suavizar el consumo de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema y aumentar el desarrollo de las capacidades. ¿En qué están estos programas? En la región tienen una amplia cobertura, en América Latina y el Caribe, ustedes saben, tienen una amplia cobertura. Son efectivos para reducir la incidencia y la intensidad de la pobreza. De alguna forma se han hecho evaluaciones rigurosas para poder llegar a esa conclusión. Hay evidencia que aumentan la demanda de servicios de salud y educación y que son bien focalizados. Bien focalizados si uno lo compara con otros programas de subsidios generalizados y otros programas redistributivos. Muchos países, incluida la República Dominicana, el Ecuador y ahora Panamá, también está pensando en cómo eliminar los subsidios generalizados, en donde la República Dominicana lo hizo con el subsidio de gas, donde se eliminaron la entrega de subsidios generalizados a los estratos altos de la población, donde tienen mayores cantidad de ingresos. Y digamos, pese a que inicialmente uno puede creer que pueda tener un alto coste político, muchos de los países ya han enfrentado ese tipo de decisiones en la región y lo han hecho de manera adecuada. Dominicana lo hizo bien, Dominicana es referente en esto, al igual que el Ecuador también. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos con estos programas? Uno, es clave seguir mejorando la sinergia con salud y otros servicios de inclusión social. Muchos países han hecho acuerdos casi rigurosos con los oferentes de educación y de salud para mejorar esta sinergia, y un poco lo que se conversaba en esta introducción en el día de hoy es cómo seguir mejorando los protocolos con salud y educación para los diferentes programas de asistencia social. Segundo, mecanismos de salida y recertificación. Por ejemplo, en Panamá el Ministerio de Desarrollo Social ya empezó a aplicar protocolos de recertificación, pero para eso necesita tener sistemas adecuados de focalización. Se está haciendo una ficha única de protección social para poder capturar de una manera mucho más fehaciente las características de los hogares y calificarlos como hogares sin pobreza o hogares simplemente no pobres. Fortalecer la dimensión de género, esto sigue siendo un tema, una agenda todavía en desarrollo en el país, y avanzar en los temas de inclusión financiera. También la segunda línea de acción, aparte de estos programas de transferencias condicionadas que marcaron mucho la agenda de nuestros países hace unos años, muchos países de la región están empezando a trabajar también en servicios sociales diferenciados. Y esto es parte importante de la agenda de desarrollo social de los diferentes países de América Latina y el Caribe. Y esos servicios sociales diferenciados pretenden mejorar la calidad, organizarlos en red y que promuevan la inclusión social. Entonces, es facilitar el acceso a población pobre y vulnerable a los servicios sociales, por ejemplo, salud y educación, y también complementar con servicios sociales que de otra forma no lo brindarían los sectores, por ejemplo, de salud y educación. Entonces, hay ciertos servicios que por vocación propia los sectores como salud y educación no los brindan, y ahí es donde es importante los papeles de los ministerios de planificación, los ministerios de inclusión social, los ministerios de desarrollo social en esta tarea y en esta agenda importante de la región. Y esos servicios diferenciados abarcan desde servicios de desarrollo infantil temprano, ¿no? Desarrollo de habilidades socioemocionales para los jóvenes. Incluso tenemos esos ejemplos tan importantes como los temas de orquestas juveniles en Venezuela, por ejemplo. Servicios destinados a personas dependientes, entonces atención domiciliaria. Por ejemplo, Panamá está trabajando mucho los temas del hospital en casa para disminuir los costos asociados a una atención intrahospitalaria. Entonces, muchos países, no solo de la región, sino tomando el ejemplo de Europa también, están empezando a tener atención de diferente índole mediante la atención domiciliaria y servicios con personas de condición de exclusión social. Y tenemos todos estos programas que se están poco a poco fortaleciendo en la región, que son los programas de acompañamiento familiar, que los hemos discutido en muchas sesiones con el Ministerio de Desarrollo Social, entre los Ministerios de Desarrollo Social de diferentes países. Hay una red de acompañamiento familiar que está funcionando de manera permanente, precisamente para conocer cómo otros países están atendiendo estos programas de acompañamiento familiar. Y normalmente hay una metodología básica para llegar a esto, un diagnóstico que nuestros países los conocen muy bien, nuestros países han avanzado mucho en la recolección de información para llegar a sus diagnósticos. También que esta intervención sea continua en el tiempo e intensiva. Un programa de acompañamiento familiar no vale si se brinda cada 6 meses, es un trabajo continuo e intensivo en el tiempo y con base en el acompañamiento y en la identificación de las familias. Un poco lo que hace la Red de Oportunidades en Panamá, que clasifica la situación de sus familias dependiendo del nivel de compromiso y del nivel de cumplimiento que tengan en las responsabilidades. También aquí traigo como referencia simplemente para ilustrar un poco lo que están haciendo países extrarregionales respecto a servicios sociales y dependencia. El País Vasco, Cataluña, Santander también han avanzado muchísimo en la constitución de redes sociales para atender todo el tema de cronicidad. Panamá todavía, por ejemplo, tiene la doble carga de la enfermedad, donde prevalecen enfermedades infecciosas y transmisibles con enfermedades crónicas, y muchos países que ya van mucho más avanzados en su transición demográfica están avanzando hacia esto, ¿no? Pongo el ejemplo de Uruguay, que ustedes saben que ya va mucho más adelantado, y nuestros vecinos de Costa Rica también en su transición demográfica, y se están centrando en un sistema nacional de cuidados. Y ese Sistema Nacional de Cuidados abarca personas que cuidan, ¿no? Personas que también estrategias dirigidas a la primera infancia y personas con dependencia, tanto con discapacidad como los adultos mayores. Los servicios de desarrollo infantil temprano son una ventana de oportunidad para desarrollar todas las habilidades cognitivas y no cognitivas de los menores de 59 meses o de 6 años, dependiendo de la política que hay en cada país. Tiene alto retorno, ustedes ya lo saben, está bien documentado por cada dólar que se invierte en la primera infancia y favorece de alguna forma la participación laboral de las madres. ¿Hacia dónde vamos? Panamá, al igual que muchos países de la región, tiene un importante reto para hacer cobertura. No solamente en modalidades de centro que se encuentran normalmente en áreas urbanas, sino también en aquellas regiones de difícil acceso en áreas rurales dispersas, en comarcas indígenas o en zonas indígenas. Entonces, se está trabajando también en modalidades de visitas domiciliarias para aumentar la cobertura y los servicios de atención integral. También, obviamente, mejorar la calidad de los servicios, porque se sabe que, por ejemplo, si la atención es de mala calidad, a veces es incluso que puede traer efectos perversos sobre el desarrollo infantil. También nos estamos enfrentando a los temas de juventud en riesgo. Vemos ahí los ejemplos de Salvador, ¿no? La tasa de homicidios infantiles. También en Colombia, cómo se han disparado los temas de embarazo adolescente. Pero la región todavía está aprendiendo estos programas. La región todavía no conoce, está empezando a hacer algunas intervenciones de pequeña escala está por ejemplo el programa Jóvenes en Acción en Colombia, los programas en Chile también, pero hay brecha de conocimiento. O sea, los países todavía necesitan conocer el cómo de hacer esas intervenciones en jóvenes. Entonces yo creo que estos espacios son los que nos permiten generar ese conocimiento y poder aumentar el conocimiento y las evaluaciones existentes en esta área. Obviamente esos servicios para jóvenes pretenden desincentivar conductas de riesgo y desarrollar habilidades socioemocionales, lo que les contaba un poco del ejemplo de las empresas juveniles en Venezuela. Desarrollar herramientas concretas y no solo definir información, todos los servicios nacionales de aprendizaje de los diferentes países, que es un reto importante, mejorar su currícula, mejorar los protocolos, mejorar los cursos, la pertinencia y la cobertura de los cursos técnicos, tecnológicos que permitan y que favorezcan una mayor inclusión laboral y productiva de los beneficiarios. Incorporar a la familia, por supuesto, y también programas de mentorías. También en los servicios de cuidado para personas en situación de dependencia, un seguro de cuidado a largo plazo para adultos mayores, un poco lo que les contaba el ejemplo extrarregional, y servicios de asistencia para actividades para personas con dependientes en situación de discapacidad. Esta es una situación que se va a volver mucho más importante en la medida que la transición epidemiológica cruce hacia enfermedades crónico-degenerativas. Y por supuesto que vamos para allá, y por eso los países, las instituciones, los ministerios de desarrollo social se están empezando a preparar en esto. Y finalmente, un tema que no podemos dejar a un lado en países como Guatemala, México, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, es todo el tema de inclusión social con identidad, ¿no? Es muy importante ver cómo permanecen todavía poblaciones indígenas y afrodescendientes excluidas de los servicios esenciales, de los servicios sociales. Muchos programas que estamos desarrollando en salud y en protección social van enmarcados a que tengan esta pertinencia cultural, que los protocolos, por ejemplo, en salud, en atención a personas con discapacidad, tengan el componente de pertinencia cultural, se enfoquen en determinar cuál es la red social de apoyo que existen en esas comunidades y sobre eso definir las intervenciones, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico en salud es como, por ejemplo, en Gunayala, en donde es una comarca de Panamá, se tiene que quien toma las decisiones, por ejemplo, para que una mujer atienda un embarazo, es la madre de la mujer embarazada o, en su defecto, la suegra. En Emberá sucede totalmente diferente, es el esposo el que toma las decisiones. Entonces, ese tipo de conocimiento es el que tenemos que afinar para, de igual forma, tomar mejores decisiones en las intervenciones que estamos tomando. Así que este es un breve pantallazo en general sobre estos desafíos que estamos enfrentando. Todos los países de la región de Centroamérica no son ajenos a estos. Todos están avanzando de importante manera, haciendo un esfuerzo importante, y son ustedes los que están aquí sentados, somos nosotros los que estamos tratando de trabajar en esto día a día, insistiendo, ensayando, pero también planificando y tratando de hacer mejor las cosas por una mayor inclusión, por una mayor protección y sobre todo por una mayor bienestar de nuestras poblaciones. Así que mil gracias y muy contento de estar aquí.